Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. En esta temporada, recordad que grabamos el programa en directo en Twitch, en el canal de Webedia, el stream, y podéis seguirnos y comentar junto con nosotros cada programa. Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española peninsular. Os esperamos. Soy Pedro Aznar. Comenzamos. Pues hoy vamos a comenzar hablando de esta noticia, que ha sido casi noticia de ultimísima hora, y es que, bueno, sabéis que hace unos meses Microsoft compró Bethesda, que es un tremendo mazazo al resto de grandes compañías de videojuegos, porque es una gran distribuidora y productora de videojuegos, pero es que Microsoft ha comprado Activision por 6.700 millones de dólares y se ha quedado con los juegos de Blizzard. StarCraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone, Candy Crush, pues hay un montón de implicaciones aquí, y es ahora mismo la compra más grande jamás hecha en la historia de los videojuegos. Y esto que, bueno, Miguel lo comenta muy bien en el artículo que tenemos en Apple Esfera, y esto confirma lo que todo, es un secreto a voces, ¿no? Que Microsoft se quiere convertir en un gigante de los videojuegos. Muchas veces hemos hablado de que Apple tiene que entrar en el mundo de los videojuegos de AAA, quizá haciendo una acción como esta, no tan agresiva, ¿no? Porque no vemos a Apple comprando Activision para su arcade, porque es quizá otra esfera, pero sí que ha sido un movimiento importante, porque además comenta muy bien, creo que Javier Lacorte lo comentaba en Twitter hace unos, y es que lo que quiere Microsoft es que juguemos en la nube, no que juguemos con sus consolas. Y eso también, mucho juego, algo similar por parte de Apple, porque Microsoft ha engordado su catálogo, su Games, que tiene 25 millones de además de suscriptores. Es una barbaridad absoluta. Y bueno, el artículo de Miguel habla muy bien un poco de todo esto, ¿no? De que está siendo la noticia gaming del año, y estamos a mediados de enero todavía, con lo que puede ser bastante, bastante importante. Lo que comenta Miguel aquí es que, se pone en duda un poco el futuro de los juegos de Blizzard en macOS, pero yo tampoco lo veo así. No sé cómo lo veréis vosotros. Yo creo que en Mac Microsoft también ha tenido una relación y ha seguido haciendo cosas, y no tiene por qué significar que se rompa esa relación para los futuros juegos de Blizzard. Lo que sí que se rompería seguramente sería que sacaran esos juegos en las máquinas de Sony. Aquí veremos cómo lo gestiona todo esto. ¿Tú cómo lo ves, Edu, esto para el mundo Apple? ¿Crees que así va a ser un cambio que nos impacte dentro de los juegos en macOS o en iOS incluso?
Pues yo creo que las videoconsolas siempre sean, aunque estemos hablando del streaming, al final es un servicio que tú quieres que utilice la gente, el tuyo y no el de la competencia, ¿no? Y muchas veces se manejan por exclusivas, las llamadas franquicias, por ejemplo, Nintendo tiene su Mario y no lo vas a ver en ningún otro servicio ni en ninguna otra videoconsola. Entonces, Nintendo lo que intenta hacer es desarrollar esa franquicia lo máximo posible, hacerla atractiva para que la gente consuma sus productos, servicios, lo que sea. Y al final, Microsoft con esta compra puede estar intentando hacer lo mismo, y con la compra de Bethesda y ahora esta de Activision, se está montando un catálogo bastante interesante. No sé qué pasó con la de Bethesda, porque yo estoy un poco desconectado del mundo del videojuego, pero me imagino que intentarán hacer cosas exclusivas para lo suyo. Y me extrañaría, porque si metemos en el cóctel el tema del streaming, tú cuando el sistema de streaming, tú intentas que estén disponible el máximo número de dispositivos posibles, no solo la videoconsola. Y de hecho, estaban interesados en lanzar su servicio de Microsoft, el Game Pass, el Ultimate, me parece que se llama, al iPhone. Y van a tener que hacerlo vía Safari. Entonces, yo, por un lado, pensaba que se iban a acabar los pocos videojuegos buenos, ¿no?, que había en macOS, que son los de Blizzard, que me parece que estaba el Call of Duty ya. Como digo, no estoy muy puesto, pero yo me pensaba que igual eso se iba a acabar. Pero luego Miguel ha comentado acertadamente el tema del streaming, y pues es que si tú haces un servicio de streaming, al final se podrá acceder a través de Safari o desde Chrome en el Mac. No necesariamente tiene que ser Safari, ni siquiera. Es que tienes el navegador Edge de Microsoft, también está en el Mac. Entonces, yo lo veo bueno, lo veo interesante, a ver qué pasa. También creo que hay un aspecto legal que igual se atraganta a Microsoft, porque al final estás comprando un montón de estudios, de productoras y de videojuegos, de franquicias, que si haces eso de hacerlo exclusivo para lo tuyo, igual le trae algún problema legal de, es que no puedes comprarte media industria a golpe de talonario y luego hacerlo solo tuyo. Pero también es algo que suele pasar con las compras que hace Apple de aplicaciones, pero que son mucho más pequeñas, ¿no? Compró Beats hace un montón de años y eliminó rápidamente la versión. Ah, bueno, no. Beats no, es un mal ejemplo, porque ese sí que hay una versión para Android. Pero muchas veces se compran aplicaciones pequeñitas y las cierran en la versión del otro. Pasó con Siri, si te acuerdas.
Sí, yo creo que tampoco estamos en una época en la que todo sea blanco o negro, ¿no? Quizás hoy en día es completamente distinto al escenario que teníamos hace unos años, que cada uno ve más su nicho. Yo creo que aquí las grandes marcas han visto, incluida Apple, han visto que también el negocio está en diversificar, siempre manteniendo tu ecosistema, tu núcleo de productos, pero que también, pues el resto de compañías te pueden aportar cosas, ¿no? Microsoft aquí se apuesta por el streaming, las plataformas de Apple perfectamente pueden hacer el streaming también y pueden tener esto, ¿no? Pero bueno, es algo que veremos a ver en los juegos que saquen a partir de ahora y lo que veamos ahora. Por ejemplo, Javi Lozana, en comentarios, hola Javi, bienvenido al chat. Comenta, yo creo que seguirán en otras consolas porque es mucha pasta la que se embolsan. Por lo menos los juegos actuales, los futuros, pues lo mismo serían solo exclusivos. También podrían buscarse fórmulas. Y cuando hablo de fórmulas me refiero a temas tipo, oye, pues vamos a sacar este juego en exclusivo en Game Pass y dentro de 6 meses lo sacamos en otras plataformas. Es básicamente lo que ha hecho también Sony con el estudio de God of War, que ahora está en PC también disponible, ¿no? Yo creo que hoy en día esta interoperatibilidad pues es algo que es conveniente que las marcas tengan claro, y yo creo que sí que se puede sacar un gran beneficio de todo esto porque alimenta un poco el ecosistema, porque estamos en un mundo mucho más global, ¿no? Si os acordáis, bueno, si echéis memoria, hace 10 años, 15 años no había redes sociales, ahora estamos en un mundo más globalizado, queremos jugar de muchas formas distintas. Y yo creo que se va a llevar cada vez más la deslocalización de la consola física. Yo tengo en casa aquí, yo soy usuario de Play 5, yo tengo en casa la consola, yo me la compré edición física porque yo no juego en casa, bueno, ahora sí porque estamos con este rollo del COVID, pero cuando pase yo siempre juego en remoto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es un poco lo que tiene que ver también Apple, y también ver cómo cambia Arcade, ¿no? Porque Arcade es una buena fórmula para lo que ellos querían conseguir. Cierto es que fueron un poco ambiciosos en ese sentido. En el sentido de que vamos a tener una plataforma de juegos gourmet y de ahí nos salimos, ¿no? Yo creo que el mercado está pidiendo una vuelta más que se tiene que traducir a, oye, pues vamos a tener ahora a lo mejor lo que hemos dicho siempre, un triple A. Y un triple A se puede conseguir con un golpe de efecto comprando una gran empresa, un gran estudio como Activision, quizás no tan grande, ¿no? Porque hubiera sido, imagínate si Apple compra Activision. O sea, ya hubiera sido la bomba nuclear, pero yo creo que sí que es necesario que quizás Apple se meta en estos servicios, sobre todo porque con los chips Apple Silicon nuevo que tiene, puede hacer mucha competencia, ¿no? En Apple Esfera también hemos puesto alguna comparativa de potencia entre los chips, incluso la Play 5 y las nuevas consolas, y bueno, no son exactamente iguales, evidentemente, pero están próximas, ¿no? Y yo creo que se puede competir tranquilamente ahí y puede ser muy útil. A ver cómo evoluciona, pero desde luego ha sido un mazazo. En Twitter lo único que se habla es de esto y vamos a ver esto cómo evoluciona. Una de las cosas que esta semana Edu ha traído también por el camino de la amargura a Apple, ¿no? Porque yo creo que es un poco esto, pero a muchos usuarios, es el tema de la adopción del iMessage y el RCS, ¿no? A pesar de todas las polémicas del responsable de Android. Aquí un poco, si quieres comentar un poco qué es lo que pasó con esto y cuál fue la polémica aquí, porque yo creo que es que es como siempre, ¿no? Apple tiene un producto, tiene un servicio y al final llegan a un punto en que le dicen lo que tienen que hacer con ese servicio porque parece que es la única, sí, ¿no? Que define un poco el mercado.
Este es un tema un poco muy de Estados Unidos, porque ya sabemos que ahí iMessage es como, si no tienes un iPhone, no tienes iMessage, pues ¿cómo hablo contigo, no? Pues es que WhatsApp no es como WhatsApp aquí, pero Claro, WhatsApp es multiplataforma, lo tienes en Android, etcétera. Pero hubo polémica a comienzos de año porque el Wall Street Journal lanzó un artículo diciendo que iMessage, básicamente, Apple lo estaba utilizando, se estaba aprovechando del bullying que se hacían los adolescentes entre sí si no tenías un iPhone, ¿no? Y que se sacaba dinero y bla, bla, bla. Bueno, era un artículo un poco raro. Y entonces salió este Hiroshi Lockheimer, que es un ejecutivo de Android de Google, claro, diciendo uh-huh. cómo este efecto de cerrar a los usuarios al iPhone mediante iMessage, de no dejarles, uh-huh. entre comillas, salir, pues que estaba mal y que había una tecnología que se había desarrollado que era el RCS, que comentabas, que es una especie de sustituto del SMS y que han adoptado muchas operadoras en Estados Unidos. La idea de RCS es que pues es mejor que SMS en ciertos sentidos, pues añade cifrado, añade cosas más, que puedes mandar cosas, ¿cómo se dice?, más ricas, tipo fotos, tipo
feed. Contenido enriquecido.
Contenido enriquecido. Y bueno, tenía esa serie de ventajas y que no entendían por qué Apple no lo adoptaba si tal y cual. Pero al final, pues es una especie de pugna por establecer un nuevo estándar que eso permitiría a los usuarios de Android pues comunicarse mejor con las burbujitas, como llamamos, burbujitas azules de iMessage. Pero lo que pasa es que realmente Google ha hecho tantísimos intentos por reinventar la mensajería instantánea, que de hecho en Ars Technica hicieron un repaso a los 15 últimos años de su estrategia, que ha hecho, como sin exagerar, 15 aplicaciones, servicios diferentes, disgregados por sus propios servicios, los abre, los cierra, los vuelve a abrir, y, uh-huh. y una estrategia totalmente caótica, que es que, tío, si yo fuera Apple yo diría, pero me estás diciendo que ahora vas a apostar por RCS, que el día de mañana, cuando veas que no te funciona, no te va a temblar el pulso, lo vas a cerrar. ¿Yo por qué tengo que molestarme en aceptar esto si lo mío ya va bien? Que se utilice SMS y ya está.
Aquí un poco también el hay que entender cómo llega a esta situación, porque, por ejemplo, en España WhatsApp está súper extendido, pero en Estados Unidos no tanto. Claro. ¿No? Y esto tiene una explicación clarísima.
Aquí no hay ese problema.
Exacto. En Estados Unidos no se desprendieron de los SMS cuando llegó WhatsApp tan fácilmente porque los SMS eran gratuitos con los planes que había en Estados Unidos. En la época, hablo de 2008-2007, cuando WhatsApp empezó a llegar. Por lo tanto, la gente seguía escribiendo mensajes SMS tal cual sin necesidad de utilizar WhatsApp más que, bueno, pues al final te lo pones porque acabó siendo un poco el baseline de mensajería que todo el mundo utilizaba y se podía utilizar. ¿Qué pasó? Que cuando llegó iMessage y la gente con iPhone estaba acostumbrada a utilizar mensajes, ellos siguieron escribiendo con la aplicación de mensajes del iPhone. Lo que pasa que en lugar de enviar el mensaje por SMS, ya se enviaba por iMessage. O sea, fue una transición completamente para ellos transparente porque han seguido utilizando el servicio que llegaron utilizándolo desde que empezaron a utilizar los iPhone. Y de hecho, Apple por eso lo puso. Siempre, ¿no os habéis preguntado nunca por qué Apple no separó iMessage en una aplicación aparte, como ha hecho Google, por ejemplo, con todas las distintas aplicaciones que comentabas tú, Edu? Es precisamente por eso, para que la gente no le cueste la transición y no tenga que pensar, exacto, en un nuevo formato, volver a añadir a toda mi gente dentro de iMessage. Aquí iMessage puede ser mejor, peor, también es criticable porque iMessage tiene mucho campo de mejora, mucho campo de mejora. Hombre. Pero sí que es cierto que no tienes que meter a nadie. Todo el mundo que tiene un iPhone ya tiene iMessage. Y es curioso, porque esto, que seguramente todos los que nos estéis escuchando lo sepáis, lo tengáis clarísimo, cuando cayó WhatsApp, hace poco, hace unos meses, publicamos en la Pelesfera un post diciendo, oye, ¿sabéis que todos los que tenéis un iPhone también podéis escribir con iMessage? Y había gente que no lo había utilizado nunca, pues se pensaba que todo eran mensajes, ¿no? Entonces, ese ejercicio de entrenamiento tiene que ser un poco el que lleve un poco la batuta, y por eso no ha pasado aquí, ¿no? Y en Estados Unidos pues están un poco a la guerra contra Apple porque están viendo que Apple en iMessage es muy potente. Bueno, es que no hay más que ver las series en las que sale alguien con un iPhone, no escribe con WhatsApp. Fijaos que siempre están escribiendo con el iMessage. Así que, bueno
también yo creo que Facebook Messenger es bastante Facebook Messenger está bastante extendido también en Estados Unidos, o sea que tampoco sí. hay que volverse locos diciendo de, ah, es que iMessage es un monopolio. No, no, o sea, Facebook Messenger está ahí dando bastante guerra y con un montón de cuota, y lo que pasa es que Android ha hecho unas
bueno,
castañas.
Y en China, y claro, y en China está WeChat, ¿no? Que es el número sí. uno. Hace unos años tuvimos a Line, que era un competidor bastante potente de WhatsApp, y que también en China fue numerísimo uno. Ahora tenemos a Telegram, que a través de los grupos pues está consiguiendo mucho éxito. Yo creo que la gente que nos gusta un poco también la tecnología, estamos ahí, tenemos grupos de aficiones que nos gusten. Pero es otro formato, ¿no? Al final Telegram es un poco como el siguiente escalón al, oye, yo ya tengo WhatsApp, voy a meterme aquí. Pero hay que decir que bueno, pues esto es un poco lo que se ha estado viendo a nivel de oye, pues podemos tener un problema con MSH en Estados Unidos, porque como sigue así, sí que pueden acusarlo de monopolio, a la vez, porque es un poco el Explorer de Apple, ¿no? Porque lo tienes instalado en todos los esto, y además no sabes muchas veces si estás escribiendo en SMS o en iMessage, a no ser que sea por el color, que es algo que...
La flechita
que
antes de mandar el mensaje te lo indica.
Claro, que es algo tan transparente para el usuario que ni siquiera te das cuenta que estás escribiéndolo. Nosotros ya sí, y todos los que nos estáis escuchando, por supuesto que también, ¿no? Pero bueno.
Es que,
vamos a avanzar.
Pedro, iMessage es de 2011, ¿eh? O sea, cuando ya WhatsApp llevaba, no sé, 2 o 3 años ahí tirando y ya se había establecido totalmente casi.
Sí,
o sea, iMessage sí. Llega tarde a la fiesta y al final es el que se está llevando una buena parte.
Sí, sí. Lo que pasa es que aquí, como no teníamos costumbre de escribir SMS, pues dejamos de utilizar la aplicación de mensajería de los teléfonos que utilizábamos, que eran los iPhone, y por lo tanto, pues no llegamos aquí. Hablando de los iPhone y mirando de cara al futuro, de cara a los futuros iPhones, a mí cada día me sobran más botones y me sobran más puertos. Y me sobran muchas cosas, pero claro, la carga tiene que cargarse de alguna forma, y Apple tiene resuelto ese problema con el Smart Connector, ¿no? Que quizás la velocidad de carga no sea muy rápida, se puede mejorar, ¿no? Una nueva generación de Smart Connector. Y esto es lo que se rumorea sobre los nuevos iPhone, que pueden llevar este Smart Connector de los iPad Pro y de los iPad Air ahora también, a la hora de cargar y de incluso conectar dispositivos para que sean un poco más inteligentes. Y es una teoría que no es demasiado loca, porque realmente te permite una estanqueidad en el teléfono para que sea sumergible, para que puedas te olvides de este puerto, y a la vez tienes un puerto de conexión física para lo que te pueda hacer falta, ¿no? Para una conexión de servicio, para poder ver cualquier cosa. Todo esto, credibilidad del 0 al 10, ¿qué le das?
Bueno, es una teoría que lleva al menos un año dando vueltas, y a mí me parece muy razonable. Me parece que sí, que vamos a tener, de hecho lo dijo Johnny Ive hace unos años, y que Apple lo que intenta es encontrar un iPhone, lo que tú has dicho, sin botones, sin puertos. Sin botones ya prácticamente es así, lo único que tenemos es, bueno, o sea, se acaba de deshacer hace pocos años del botón Home. Y quedan ahí el de power y el de volumen. Y luego la pestañita de silencio, que a mí me parece súper útil y que no he visto en muchos Android, ¿eh? Pero
a ver cómo
lo resolvería.
Pero a nivel de estanquidad, por ejemplo, pensando en la calificación, eso puedes usarlo sin problemas. No es el puerto físico, ¿no? Que es un poco más,
claro, más complejo. El problema es
la eliminación de los auriculares también fue un paso importante. Claro.
En 2016, cuando salió el iPhone 7, se cargaron el jack de audio, y ya llevamos 6 años y tampoco se ha venido el mundo encima. Yo creo que es posible, y seguramente estén planeando hacer esto. Obviamente este año no lo creo, ¿no? Ya habrían salido rumores diciéndolo, pero sí que el año pasado se estuvo barajando para este o para el siguiente. No lo sé, yo creo que es el siguiente gran paso del iPhone en cuanto a rediseño, probablemente. Igual es cuando vemos ese famoso notch que sea un puntito y una raya, y que sea cuando se deshagan del puerto. Y eso también solucionaría el problema de qué sistema de carga universal quiere imponer la UE, ¿no? Que quiere que sea el USB-C. Sí. Apple elevó una queja porque al final Apple ha tenido solo 2 conectores en el iPhone, el de 30 pines. Sí. Y el Lightning, sí, que tiene 10 años. Sí. Cada uno de esos los ha usado casi 9, 10 años. Yo veo un poco ahí un poco de castigo, porque mientras otros fabricantes han estado cambiando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, cada 2-3 años, generando basura electrónica, que es lo que dice la UE que quiere evitar también, está un poco castigándole a Apple. Yo creo que podría ser una oportunidad para sortear ese tipo de restricciones y pasar directamente a una carga que sea, como dices tú, estanca, y que el borde del iPhone sea liso y simplemente con un imancito como el Smart Connect.
El problema de todo esto es que al final los legisladores jueguen a ser tecnólogos, ¿no? Porque yo creo que al final el puerto Lightning tiene muchas mejoras y muchos cambios que conseguimos a través del puerto de los 32 pines. Yo creo que el USB-C es un estándar que es muy mal estándar, porque aunque parezca mentira, hay como 4 o 5 normas distintas de USB-C, cada una de su padre y de su madre. Y bueno, conseguir un puerto homogéneo pues estaría muy bien, pero por ejemplo, la última vez que hablamos con esto con David, él me comentaba, claro, pero tú imagínate que esto lo dicen cuando el puerto más común era el micro USB, y era un puerto completamente que servía para poquísimas cosas, ¿no? Hubiera limitado muchísimo lo que podía hacer el iPhone, a pesar de que hoy en día, ¿para qué conectamos el teléfono? ¿Para qué conectamos el teléfono al ordenador? ¿Alguna vez? ¿Hace cuánto que no conectáis un iPhone a vuestro Mac? Yo creo que hoy en día todo se hace vía en la nube, on the air, todas las actualizaciones. Es muy raro que te dejes conectar, solo para esos casos en concretos, este Smart Connector de nueva generación, pues quizás podría salir. Bueno, Marín Pulpi 2 se conecta, es la primera vez que participa en el chat y viene súper fuerte preguntando ya directamente... ¿Cuándo bajará de precio el nuevo MacBook Pro? Bueno, pues sobre eso, es lo que queremos hablar hoy, y es cuándo va a ser la próxima gran keynote de este año. Tradicionalmente sería en abril, o sea, que yo creo que si entramos en abril ya nos iríamos a mediados de abril, a lo mejor marzo, la keynote de primavera, que ya se suele llamar porque ya han sido estos últimos meses. Y aquí veríamos lo que hemos podido ver en los rumores, un iPhone SE de tercera generación que lleve 5G. Hay algunos rumores que lo llaman iPhone SE 5G. Yo no creo que Apple haga eso, porque es como muy Android, ¿no? publicar algo así. Un iMac más grande, que tiene bastante sentido, ¿no? Después de todo lo que hemos visto. Edu dice que no, ahora me lo explicará. Y algún otro producto más. Y es que, bueno, podemos ver incluso pantallas nuevas, ¿no? Gurman dijo hace poco que Apple estaba trabajando en nuevas pantallas externas, y puede ser que también veamos algo así. Aunque aquí tenemos varias cosas. Es el iMac grande, el iMac con ProMotion, que dicen que se va a ver esta primavera. El MacBook Air M2, que aquí, contestando a la pregunta de Marín Pulpi, en Apple Esfera tenemos un apartado que se llama Apple Esfera Selección, donde buscamos ofertas de prácticamente todo a diario. Puedes entrar y puedes ver si hay alguna oferta chula. Hace poco había una oferta de los AirPods Max por 490 y pico euros, que está muy bien. Los MacBook Pro suelen bajar de precios cuando salen unos meses después, ¿no? Pero se suelen mantener más o menos en esta línea, a no ser que presenten un producto nuevo y descataloguen, por ejemplo, que el que van a descatalogar, que es el MacBook Pro de 13, en pro de un MacBook Pro nuevo que vayan a sacar ahora, pero no hay una norma de que vaya a bajar el precio ni que lo vaya a hacer pronto, ¿no? Solo cuando sale un producto nuevo, digamos que se reformulan los precios de los que ya existían antes. El año pasado además también vimos el iPhone mini púrpura, si os acordáis, que era un color que salió simplemente un color nuevo. Y ya se ha convertido en una cita habitual, y yo aquí, antes de que Edu me comente qué piensa de que va a ser esta keynote que esperamos, mira, Fuck You Flanders, bienvenido también, dice que él espera un HomePod. Vamos a hablar del HomePod porque, bueno, luego hablaremos del HomePod porque Apple ha estado experimentando mucho con el HomePod. De hecho, estuvo experimentando con un HomePod con batería que al final desestimó. Y eso, según Gurman, dice que no cree que se vuelva a ver en el mercado. O sea que hay aquí cosas interesantes para hablar de eso. Pero bueno, Javi Lozano también apuesta por los iPad Air. Yo lo que sí que sé Y esta es mi primera intervención este año, en 2022, por el año pasado. En la semana pasada estuve malito, pillé COVID, ya me tocaba, no me había escapado hasta ahora, pero lo cogí, no sé cómo, porque no hice nada y salí de casa, pero gracias a las vacunas, la verdad es que he estado súper bien, no pasa como un resfriado tal cual. Y en esta primera cita del año ya os digo que este año sí, vuelven los eventos presenciales de Apple, vuelven las keynotes presenciales. Quizá no la veamos en este evento de marzo, porque quizás es un poco pronto. En junio habrá que ver cómo evoluciona la cosa, pero yo creo que septiembre, 95% de que Apple vuelve a hacer keynotes presenciales para prensa y otra vez eventos en directo, etcétera, etcétera. Así que lo veremos pronto. Bueno, Keynote, ¿qué esperamos? Primero, Edu, la fecha de esta Keynote, ¿cuándo la ponemos? En abril, lo digo por ir pasándosela a Tim para que vaya haciendo agenda, ¿no? La ponemos en a mitad de abril o a final de abril, ¿no?
Me viene bien en abril. Pero también ha habido unas cuantas a lo largo de la historia en marzo, ¿eh? Primera semana de marzo creo que ha habido uno o dos. O sea que, ojito sí. Ahí. Yo esta Keynote...
¿Y contenido? ¿Qué esperas tú de esta Keynote?
Pues yo tengo muchas ganas de ver el iPhone SE de tercera generación, que te decía antes que no, porque no lo van a llamar como hacen los fabricantes Android, como decías, de iPhone SE 3, 5G Plus, Quad Band. No, obviamente no le van a llamar así porque Apple no es de esos, pero había un rumor que decía que sí, que ese era el nombre del modelo, pero bueno. Tengo ganas de ver ese iPhone. Yo creo que el tema pantalla...
Edu, ¿y de qué tamaño, tío? ¿De qué tamaño? Pues se ha rumoreado que íbamos a ver un iPhone SE más grande, ¿no? Pero se espera para el año que viene, no para este año, ¿no? Este año van a tener un poco las estéticas.
Los rumores decían que como el iPhone 8, 4,7 pulgadas, nuevo chip, 5G y alguna que otra cosa más, ¿no? No creo que haya un modelo más grande ahora mismo. Eso se esperaba el año que viene. Que ahí es cuando le pueden llamar iPhone SE Plus 3 5G. Bueno, ya lo veremos.
Max Pro. Cómo lo llaman.
Max Power. Pues yo creo que veremos eso. Las pantallas las dejaremos para la conferencia de desarrolladores. Es muy probable que veamos... Bueno, no muy probable, no te sabría decir, pero el iMac grande a mí me gustaría verlo ahora en primavera, justo un año después de que presentaran el del año pasado, que tú lo probaste, 24 pulgadas, que era una pasada.
Sí.
El iPad Air, como decía Javi Lozana, creo que es también candidato a actualizarse. No sé si tiene 5G ya. Creo que su última actualización fue hace 2 años, Pedro, ya no me acuerdo muy bien.
Sí, pero no tenía 5G.
Si fue hace 2 años, tocaría ahora.
En el iPad Air, ¿qué le ponemos ahora al iPad Air? Porque recordemos que el iPad Air, aparte de poder aumentar potencia, le meteríamos un M1, entiendo que no, porque eso ya se quedaría como un iPad Pro prácticamente. Sería un poco el iPad el procesador del iPhone.
Del mini o del iPhone. El A5, exacto. El A15.
El A15, bueno, que es un pedazo de procesador y yo creo que quedaría muy bien en un iPad Air que yo cada vez los veo más. Y es curioso el concepto Air porque empieza con un poco tímido, ¿no? Yo creo que además cuando comenzaron con los MacBook Air estaba como... era muy difícil ver un MacBook Air el original y luego se ha extendido tantísimo que Apple estuvo obligada a recuperar otra vez el concepto en octubre del 2018 cuando volvió a traer de nuevo el MacBook Air, con lo que la verdad es que es una Keynote, es digamos una Keynote primavera, es bueno lo que los americanos llaman el Spring Break, que es un poco un descanso, ¿no? entre la vorágine de comienzo de año y lo que viene el segundo tercio del año, para presentar pues los quizás actualizaciones o puntos muy concretos de dispositivos. No se espera que se vean grandes dispositivos. Yo lo que se rumorea que se va a ver un MacBook Air M2, yo lo veo excesivo para presentarlo en una Keynote de abril. Yo solo veo más casi para final de año, sobre todo siendo M2. Yo creo que este año sí que veremos los nuevos M2. Se verán a final de año, pero es que con los M1 que tenemos ahora mismo, los Max y los Pro, hay muchísimo recorrido. Yo creo que ahí sí que podría llegar este iMac de más pulgadas con un procesador Pro, un procesador Max, porque es uno de los mejores ordenadores. A mí me recordó mucho cuando probé el iMac de 24 pulgadas, que tenéis analizado en la Apple Esfera. Me recordó mucho, ¿sabes? A qué Mac clásico, tío. Al Lamparita, al iMac G4 Lamparita. Esa sensación de hostia, es que es algo muy distinto, ¿no? Porque nunca nos habíamos encontrado, a lo mejor, algo tan fino, tan minimalista. La sensación de Lamparita fue mucho más rompedora, porque en aquel momento no existía nada ni remotamente parecido, pero sí que es cierto que tiene cierta sensación de, oye, de cambio, ¿no? De cambio. Cambio en lo que se esperaba también que Apple ocurriera con el tema de permitir pagos a terceros a través de, bueno, pues todo el juicio de Epic contra Apple, que al final, bueno, pues no surgió como tenía que surgir, por lo menos para Epic, ¿no? No es el resultado que pudiera parecer. Y parece que Apple va a seguir cobrando comisiones reducidas, eso sí, al desarrollador, porque entienden que parte de la plataforma, o sea, la comisión no solo es por ese pago en concreto, ¿no? Sino por la utilización de la plataforma en total. Esto al final se ha quedado en firme, Edu. La resolución esta ya es firme y ya van a tener que hacerlo así, pero no tiene fecha de momento.
Esto,
¿no?
Fue un cambio de ley para Corea del Sur. Entonces, sí, Apple va a tener que permitir a los desarrolladores utilizar sistemas de pago de terceros, pero como dices, pues tendrá que, o sea, tiene derecho a cobrar una comisión, aunque sea reducida, al desarrollador. O sea, que tampoco va a ser ahí jauja, ¿no? Creo que al principio hubo un poco de polémica con las autoridades de Corea del Sur, porque Apple se quejó bastante. Google dijo, pues lo haremos, pero seguiremos cobrando una comisión un poco más reducida. Y Apple al final ha dicho, venga, pues nosotros haremos también lo mismo. Pero se corre el riesgo, como Apple está corriendo el riesgo de que al final cada región o cada país o la Unión Europea, que es un conjunto de países, ¿no?, decida legislar, porque hay que diferenciar el caso de Epic, que fue un caso concreto aplicado con unas leyes que son las que había hasta entonces, de lo que sucede cuando se aprueba una nueva ley. Si se aprueba una nueva ley, tú no tienes otra más que cumplirla o te expones a multas o lo que sea, ¿no? Entonces es lo que ha pasado en Corea del Sur. Han cambiado la ley y ahora Google y Apple y cualquiera que quiera vender aplicaciones tiene que cumplirla. Por lo que entonces cambian las reglas de juego. Entonces, como decía, si cada país o cada región va haciendo esto, va cambiando las leyes y sus leyes, al final se fragmenta todo el mercado internacional y tiene que estar Apple pues pensando en unas normas para aquí, unas normas para allá, unas normas por aquí. Estas no cambian porque todavía no las han tocado las leyes, ¿no? Entonces,
pero esta normativa de China saldría de China en algún momento. De Corea del Sur. En algún momento. ¿O solo se quedaría en Corea del Sur?
Se quedaría en Corea del Sur. No sé si aplicado a las aplicaciones que se venden en Corea del Sur o a los desarrolladores de Corea del Sur. ¿Sabes?
O sea, seguramente sea a la venta de las aplicaciones de allí. Sí. Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona esto.
Complejidad. Sí.
Sí. Al final, que es precisamente lo que no quiere Apple, ¿no? Que quiere tener una plataforma de pagos. Evidentemente, claro, ellos prefieren seguir teniendo su plataforma de pagos. Primero porque controlan todo, pero también porque ofrece mucho más seguridad que si ahora se ofrece a accesos externos estos pagos. Sin embargo, yo creo que existen mecanismos hoy en día para securizar todo eso y que Apple pueda dar un poco más de diversidad por dos cosas. Porque primero, no creo que muchos cambiemos el pago cuando hacemos un pago en la App Store. Ya estamos acostumbrados al pago con la App Store, con Apple Pay. ¿Para qué vas a cambiar ahora? Yo qué sé, a PayPal, por ejemplo. Tienes que hacer el esto de ponerte otra vez o cambiar cualquier otra plataforma de pagos. Si ya tienes la de Apple, si no te reporta ningún cambio, pues te quedas con la de Apple, ¿no? Y a nivel de seguridad yo creo que está más que superado todo esto. De todas formas, habrá que ver cómo evoluciona. Lo del juicio de Epic y de Apple no ha dado más de sí, Fortnite no ha vuelto, por lo menos de forma tangible, que yo creo que es algo que nos pregunta mucha gente, si va a volver Fortnite en algún momento, parece que no. Y no tiene pinta de que vaya
Nvidia,
a hacerlo.
Nvidia. Tengo que decirte, Pedro, que Nvidia ha dicho que lo va a incluir en GeForce Now, que es su servicio de streaming, claro, y lo van a sacar vía Safari.
Fantástico.
O sea que ahí sí que va a volver al iPhone.
Pero por fuera del App Store. por fuera del
claro,
App Store.
Es lo que ha dicho Apple, pues, lo que ha dicho Apple, que no quieren o no las han adaptado lo suficiente a las normas del App Store para incluir los servicios de streaming de juegos. Y están diciendo las plataformas que pues vamos por Safari. Y Apple ha dicho, es que tenéis Safari también ahí si no os gusta esto. Yo prefiero que vaya por la App Store, pero...
Bueno, que además es un cambio súper importante que Apple diga lo de aquí tenéis Safari si no os gusta esto, ¿eh? Porque antes Apple no decía eso, Apple decía, olvidaos de Safari. O sea, tampoco vais a meter juegos ahí. O sea, que para que veáis el cambio, yo muchas veces, muchos de los que nos estáis escuchando, los que estáis en el chat, lleváis poco tiempo en el mundo Apple o lleváis mucho tiempo en el mundo Apple. Yo creo que si alguien de los que estuvimos en el mundo Apple hace 15 años, de repente aparecíamos ahora, de repente, como teletransportados, y viéramos todo lo que Apple está haciendo de interacciones, de apertura de mente, aunque no lo parezca, aunque parezca que Apple siga siendo muy, muy cuadriculada para muchas cosas, se ha abierto muchísimo en muchos temas que era impensable hace unos años, ¿no? Yo creo que al final acabará pasando algo en la App Store, porque como hemos dicho muchas veces, no puede ser que se legisle, o sea, que se consigan cosas a base de demandas, ¿no? Apple tiene que dar el paso adelante y decir, hostia, estoy liderando una App Store en el mundo, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Que no es que las estén haciendo mal, porque muchas veces también nos olvidamos que, oye, vale, pues Apple te cobra el 30 o el 15%, pero es que preguntarle lo que cobra YouTube de comisiones o lo que cobran otra, o lo que cobra la tienda de Sony para poner una aplicación, que son desorbitadas. Entonces, bueno, pues hay que ver un poco todo esto. Antes de pasar al siguiente tema, Fuck You Flanders nos pregunta, rumoreado monitor. Hemos pasado de repente de puntillas por el monitor. Se lleva rumoreando muchísimo cuando salió el nuevo monitor profesional. Yo creo que se esperaba que en algún momento saliera algo más, más de estar por casa, ¿no? A pesar de que el monitor es impresionante, pues está un poco fuera de precio, ¿no? Fuera de mercado de lo que se tiene. Y yo creo que podría salir. Además, podría salir, si recordáis, hace unos años salió el rumor de que Apple podía sacar un monitor con aceleración gráfica. Es decir, tú tenías, para que veáis lo que ha cambiado, ¿eh? Fijaos ahora lo raro que sería eso. Tú podías tener un MacBook normal de la época, si os acordáis que salieron con los primeros Intel i5 o i3 incluso, que eran súper, súper básicos, pero queríamos un monitor que tuviera aceleración gráfica integrada para que cuando lo conectaras por Thunderbolt pudieras tener una estación de trabajo más potente cuando llegues a casa o a la oficina, ¿no? Pero fijaos hoy en día que eso no tiene ningún sentido, porque están los M1. Y los M1 están en máquinas tan ligeras como el MacBook Air que se compró Edu hace unos meses, o el que seguramente tenéis muchísimos de vosotros, ¿no? Entonces, claro, el monitor ahora es una idea que puede ser incluso mucho más normal, ¿no? Un monitor con una capacidad de visionado que, oye, se ha aprendido mucho de los paneles del iPad, de lo que se está haciendo también en portátiles. Yo creo que se podía sacar un monitor porque, sin ir más lejos, el iMac que hay ahora mismo, el iMac M1, el panel es el que ya conocíamos, pero es que sigue siendo impresionante. O sea, coger un iMac, quitarle el Mac y venderlo. Eso va a ser un buen monitor y yo creo que sería un buen revulsivo, ¿no, Edu?
Eso es lo que dijo David la semana pasada. Dijo, si es que no nos hace falta grandes cosas. O sea, coges un iMac, te lo cargas todo lo que sobra y dejas la pantalla que se pueda conectar a través del Mac, o sea, a través de un cable y ya está. Si acaso algo de algún chip específico para poder controlar, pues que tiene ProMotion y Night Shift y todas estas cosas, que le dije yo a David. Es que la X Pro Display XDR no tiene ProMotion. O sea, ojito que estás pagando 6.000 euros por un monitor que no tiene ProMotion, que es algo que tiene el iMac y tiene... El iMac lo tiene, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Los MacBook Pro nuevos seguro que lo tienen.
Los MacBook Pro nuevos sí, el iMac no.
Vale. Pues eso, que al final tiene 2 años y medio ese monitor y no tiene la última tecnología. O sea, ha cambiado un montón la tecnología que usa Apple en pantallas en este tiempo.
Sí, sí. También es cierto que el monitor, el Pro Display XDR, es otro mundo, ¿eh? Yo me acuerdo que lo vi en la última conferencia de desarrolladores presencial, que fue en California, que de ahí sí que se podía viajar aún y estuvimos invitados allí. Y yo me acuerdo que fuera de la conferencia de desarrolladores, cuando nos lo enseñaron, estaban, yo creo que de las pocas veces que Apple ha hecho eso, estaba el monitor de ellos, Y luego había un Sony que valía $40,000 y un montón de monitores hipercarísimos, pero puestos uno al lado de otro. Y dijeron, mirad, lo que hemos conseguido con este monitor es que puede ser que 6.000 euros, 10.000 euros os parezcan un precio desorbitado, pero es que estamos mejorando lo que hace este Sony de 40.000. Y nos enseñaron cosas allí que la verdad es que se veían muy bien. Yo no tengo los ojos de calibración técnica de imagen como seguramente la tiene alguien de quien nos esté escuchando, pero la verdad es que yo creo que a nivel profesional es una máquina muy buena y seguro, o sea, estoy completamente seguro que van a sacar un monitor en algún momento. El tema es cuándo y qué aportará en el mercado de monitores, porque ya es que hay muy buenos monitores. Yo uso, por ejemplo, BenQ y a mí el BenQ me va de maravilla con un display además P3. Son caretes. También será carete el de Apple, pero va muy bien para esto y yo creo que había que adaptarlo un poco todo a la época en que vivimos. Ya no necesitamos aceleración gráfica porque los Mac ya son muy potentes. Estamos en una transición que se está cerrando. Y gracias a esta transición hemos perdido una cosa que era mucho como de cacharreo, que yo me acuerdo que además también cacharreo un poco, que eran los Hackintosh, ¿no? Estamos volviendo a hablar mucho de este tema de los Hackintosh porque se va a perder los Hackintosh, ¿no? Ya no se pueden montar un PC con piezas de Intel o con arquitectura x86 y meterle un sistema operativo de Apple porque llegará un momento que ya no habrá versión Intel. Entonces, esto se va a perder, ¿no? Y el mercado Hackintosh, aunque parezca una tontería, yo creo que aportaba también mucho a la mitología de Apple porque nos enseñaba mucho de lo que quería la gente, ¿no? De lo que estaba buscando la gente. Y habían cosas como muy locas, ¿no? De potencias. Yo creo que el primer tipo que utilizó un Hackintosh en la historia de Apple fue el mismísimo Steve Jobs, cuando nos enseñó esto en la presentación de la conferencia de desarrolladores de 2006. Y el tío nos puso un Power Mac que cuando fue a Manzanita sobre mi Mac y vimos ahí procesador Intel Pentium 4. Yo creo que no, a algunos se nos cayó, todos nos quedamos así, pero ¿cómo puede ser esto? Eso es magia negra, ¿no? Y ahora puede llegar eso en algún momento, eso se va a perder en algún momento, pero yo creo que es un mercado que ha tenido una época quizás menos gloriosa de lo que la gente esperaba, porque yo creo que incluso cuando pasamos a Intel había muchísimos rumores de que Apple podría fracasar por la cantidad de gente que se montaría PCs para ponerle macOS. O sea, pensaban realmente que iba a ser una competencia a las máquinas de Apple y al final aquí se ha demostrado un poco que también, bueno, pues las máquinas de Apple, los Macs, son algo más que el sistema operativo, ¿no? ¿Cómo ves tú va a desaparecer los Hackintosh? ¿Tú crees que van a desaparecer por completo?
Bueno, yo creo que siempre habrá equipos Hackintosh antiguos. La gente los conservará y cacharreará con ellos, pero no van a ser equipos de diario como podía pasar antes. Es que al final, esto me recuerda mucho a lo que pasó con el jailbreak. El jailbreak al principio. Exacto. Con el iPhone, los primeros años era una locura, ¿no? Yo llegué a hacerme jailbreak un par de veces para tener un par de chorradas que había por ahí pululando y que me gustaron un montón. Que una de ellas era el sistema de multitarea, que era de tarjetitas. Uh-huh. Pues antes de tenerlo de serie en el iPhone, uh-huh, era una cosa que incluso creo que pagué 5 euros por ella por tenerlo y cacharrear un poco y luego ya me olvidé, me harté, lo quité y ya me olvidé del asunto. Pero es un poco lo que me recuerda y es que esos primeros años en los que se puede cacharrear con el dispositivo, está más abierto, puedes quitar y poner cosas como sucedía con los Hackintosh, podías mejorar es un ordenador a piezas, ¿no? Al final puedes cambiarle cualquiera y que siga funcionando siempre y cuando haya drivers en macOS para esa pieza. Uh-huh. Yo creo que al final Apple ha aprendido las cosas que se podían aprender de Hackintosh, igual que pasó con el jailbreak, y ha llegado a un punto en que ya no merece la pena.
Y el jailbreak también fue en el Mac. Y fue un punto muy importante, o sea, el jailbreak fue importantísimo para el mundo Apple porque sí, gracias a eso se vio la importancia que necesitaba el ecosistema para tener una App Store propia, ¿no? De hecho, los que lleváis poco tiempo en el mundo Apple, en Apple Esfera ya llevamos para 16 años escribiendo noticias del mundo Apple todos los días, 24 horas al día, 365 días a la semana. Pues tenéis artículos, yo creo que, bueno, hay artículos míos escritos de cómo hacer con Jailbreak ciertas cosas. Por ejemplo, enviar claro. mensajes multimedia. Enviar mensajes MMS, que el iPhone original no podía, pues yo daba opciones y además hacíamos reviews de aplicaciones que aparecían en Cydia, que era una App Store alternativa que estaba con Jailbreak,
sí.
Con Installer, que fue también una bastante potente. O sea, que fue parte, yo creo que es parte todo de la mitología del mundo Apple, ¿no? Y es una etapa que ha dado, pues bueno, pues ha dado incluso feedback a Apple de cómo, de lo que la gente quería, ¿no? Porque cuando vimos la primera aplicación nativa que no era de Apple, si yo hiciera ahora mismo un examen aquí de todos los que estáis en el chat y los que nos escucháis, ¿sabríais decirme cuáles? Pues fue un juego. Fue un juego de colores, que tenías que encontrar el color lo más rápido posible, ¿no? Y estaba desarrollado con un entorno de desarrollo con Xcode, pero la versión para Mac OS. Claro, como en la base legacy del sistema operativo era Mac OS, pues lo pudieron hacer de forma súper rudimentaria. Aquello tiene un mérito increíble, porque en aquella época
sí.
no había kit de desarrollo para iPhone y consiguieron hacerlo utilizando la interfaz prácticamente hackeando básicamente lo que se podía hacer con Xcode y lo que se sabía de los documentos técnicos del iPhone, que no tenía nada más, es que no existía ni la App Store aún, ¿no? Eso fue, era 2007, yo creo que fue a finales de 2007. Tenéis un artículo en Apple Esfera. Es que de todo esto hay un artículo en Apple Esfera. O sea que hay cosas súper curiosas del mundo Apple y también es parte de, oye, pues de toda esta mitología y de todo esto y de lo importante que ha sido para el mercado y para el desarrollo del iPhone, ¿no? Ahora que es el 15º aniversario de la presentación del iPhone, que hemos tenido unos años increíbles y que el mundo ha cambiado. Yo el otro día leía en Twitter, no recuerdo quién lo ponía, y decía que creo que fue Walt Mossberg, que el periodista del New York Times, que ahora está jubilado y retirado, que durante muchísimo tiempo ha cubierto tecnología en el New York Times, decía que por primera, o sea, una de las pocas veces que Steve Jobs no dio el like necesario a un producto y fue al iPhone. O sea, el iPhone fue un lanzamiento tan secreto que no dio tiempo a hacerle hype como se puede, por ejemplo, como ocurrió, por ejemplo, con el iPod. Y estaba completamente por debajo de lo que realmente el producto fue, ¿no? Porque fue mucho más de lo que incluso Steve Jobs pensaba, gracias a los desarrolladores. Y Apple entiende eso perfectamente, hoy más que nunca. Y hay una muy buena noticia, y es el tema del App Store Foundations, que es que 30 desarrolladores españoles disfrutan del App Store Foundation, ¿no? Que es como un acelerador de aplicaciones para poder hacer apps todavía mejores. Que yo creo que es muy importante que destaquemos el talento local, que aquí también Apple España está destacando en este sentido. Y yo creo que es un cambio de, oye, no solo quiero que me hagas apps para mi sistema, ecosistema y yo me lo quito de encima, sino que además te ofrezco una forma de hacerlas cada vez mejor, porque cada vez es más complejo hacer las cosas, ¿no? El tema del desarrollo y esta aceleración, ¿cómo lo ves, Edu, con esto que está haciendo Apple ahora?
Pues es una forma de poner de relieve desarrolladores que es autóctonos. Yo creo que muchas veces el problema que tiene Apple es pensar que es una empresa internacional y que aquí en cada país en el que opera no pinta nada, ¿no? Que no aporta uh-huh. nada, sino que solo se lleva. Y entonces yo creo que con este tipo de iniciativas, que está muy bien, pues fomenta poner el foco en desarrolladores autóctonos, nativos, uh-huh. y decir, oye, que aquí se hacen cosas, que es que parece que somos que se hace todo en Cupertino y no es así. Hay una aplicación de lactancia materna, hay, a ver, que lo teníamos ahí anotado, una sí, para escanear y convertir y anotar PDFs, uh-huh. o sea, hay cosas chulas. Hay cosas que molan y que son de aquí y ¿por qué no decirlo? Si es que si no, al final, los nombres de las aplicaciones, como por ejemplo la de PDFs que se llama I Love PDFs, pues es que está en inglés, igual no tienes ni idea de que la estás usando y de que son de aquí, de España. Y es sí. que mola que al final pongan de relieve eso y que vean que hay gente aquí que se dedica y se gana la vida con el desarrollo de aplicaciones y que tiene éxito.
Bueno, yo me gustaría recordar precisamente hoy que Activision ha comprado a Microsoft a Digital Legends, que es un estudio de aquí de Barcelona, que tuvieron un papel importantísimo en los juegos en 3D para el iPhone, porque, bueno, ellos estaban desarrollando, tenéis todo esto, está explicado, si buscáis Digital Legends Apple Esfera en Google, veréis la entrevista que le hicimos en aquel momento, donde nos explicaron todo eso, y fue un momento increíble, porque ellos estaban haciendo un juego en 3D que se llama Crawl, que era como, bueno, pues un juego de lucha, ¿no? Como un God of War, pero lineal, en 2D, con gráficos 3D. Claro, en aquel momento utilizaban el motor OpenGL, que era súper, súper, súper potente para la época, pero lo estaban haciendo para Mac. Y eso, se ve que llegó hoy 2D de Apple, Apple lo vio, y recibieron una llamada de San Francisco y le dijeron, ¿esto lo podéis hacer para el iPhone? Vale, tenéis 3 meses. Lo hicieron en un mes. En un mes ya lo tenían, tenía una versión corriendo para iPhone, gracias a la utilización de OpenGL. Bueno, pues les llamaron y les dijeron, ¿qué tenéis que hacer en junio de tal? Veniros que vais a subir al escenario de la Keynote. Wow. Y Xavi Carrillo, que desde aquí, un abrazo muy fuerte, sobre todo hoy, que pasa a formar parte de Microsoft. Bueno, pues Xavi Carrillo se fue con Unai Landa, que es uno de los responsables técnicos hoy creo que es el director del estudio de Digital Legends, se fueron a San Francisco y aparecieron en una Keynote con Steve Jobs. O sea, gente de aquí, o sea, gente que ha conseguido hacer esto y hoy en día, al final fueron comprados por Activision y ahora Activision ha sido comprada por Microsoft y posiblemente se metan a hacer los próximos Call of Duty para mobile. O sea, es una locura de gente que tiene una visión de juego. Yo os puedo decir, yo estaba el día en el que Crawl, el primer juego que salió para el iPhone en 3D de esta forma, hecho por un estudio de aquí, salió en la App Store. Yo ese día no lo olvidaré nunca, porque yo recuerdo estar en las oficinas de Digital Legends aquí en Barcelona y había una mezcla entre nerviosismo y pasión que me flipó. Y es que estaban viendo las reviews que ponía la gente en iTunes, estaban viendo las descargas que iban aumentando al nivel vertiginoso, estaban viendo cómo jugaba la gente, si decía, en aquel momento las redes sociales todavía no estaban muy extendidas, esto era 2008, y,
sí, 2008.
Y claro, estaban muy pendientes de lo que eran reseñas, ¿no? Y todo aquel ecosistema y todo aquel equipo de trabajo, ambiente de trabajo y la forma también de hacer las cosas, pues ha dado lugar a lo que fue. De hecho, en la última conferencia de desarrolladores de 2019 me encontré a Xavi Carrillo y a Unai en la puerta de la conferencia de desarrolladores allí en San José, en California, y estoy hablando con ellos. O sea que hay muchos estudios.
Debo decirlos, Pedro.
Cierto, también es entrevistas.
Una vez que estuvieron en las oficinas de Weblogs, del antiguo Weblogs, habían sacado un juego suyo de un shoot'em up para el Apple TV. Era compatible con el Apple TV, se manejaba con el mandito y fue muy curioso, me pareció súper chulo. Claro, yo en ese momento no relacioné que ellos fueron los que debutaron en 2008 en la keynote de inicio de la App Store. ¿Qué pasa? Vaya viaje, ¿eh?
Sí, bueno, imagínate. Bueno, estuvieron invitados por Steve Jobs. O sea,
sí.
Y estuvieron con él allí. Fue, bueno, pues imagínate. Podéis ver aquella keynote porque es tremendo. Javi Lozano está poniendo en el chat los enlaces de... Bueno, ha puesto una foto mía con Will Mosberg en 2016, el año antes de la inauguración del Apple Park, que hubo una keynote de septiembre en San Francisco, pues yo me lo encontré y como un fanboy total, Walt, me puedo hacer una foto contigo, soy de España y estuvimos hablando y fue súper, súper, súper simpático conmigo. Me preguntó mucho por España, por qué hacíamos allí con el mundo Apple, cómo lo vivíamos, así que fue genial. Y esa foto la guardo con mucho cariño. Y luego, bueno, pues ahí te la puesto también el tag de Digital Legends y la parte de la Keynote en la que sale Xavi Carrillo, un joven Xavi Carrillo, sigue siendo joven, el tío se conserva bien, pero ahí estaba, joder, es que te dicen, oye, vas a salir una Keynote, cuando Steve Jobs te dé paso, sales a la Keynote y explicas lo tuyo. O sea, imaginad, poneros en esa piel. O sea, tremendo, tremendo. Yo creo que es algo que no se olvida, ¿no? Y es muy importante. Así que, bueno, también muchísimas gracias a la gente que estáis entrando. Xavier Girones, hora de Girona, benvingut, buena tarde. Y Gonzadiez, saludos Pedro y Eduardo desde México. Pues un saludo también a México. Muchísimas gracias por conectaros. Recordad que estamos grabando en directo este directo todos los martes a las 7 de la tarde, hora española peninsular. y que luego lo podéis escuchar en el canal también de podcast de la charla de Apple Esfera, y que cuando llegue una keynote, si siguen siendo online, tendremos un directazo en el plató de Webedia, en el Webedia Arena, bueno, montando todo lo que toque para seguirla con vosotros. Y poquita cosa más. Hemos comentado también lo ultimísimo, que es que Gurman dijo que había un HomePod mini con un prototipo con batería, pero que al final se ha descartado, y Gurman no cree que lo volvamos, que eso lo veamos. Yo creo que el HomePod mini es perfecto para tener batería, ¿no, Edu? Yo le pondría batería a eso ya a vender a muerte, ¿no?
Eso es algo que tú llevas diciendo desde que salió, parece, creo que lo has dicho muchas veces. Es que parece que tendría que haber ahí un MagSafe, ¿no? Que tú lo posas ahí, se recarga la batería y te lo llevas.
Sería perfecto, sería perfecto.
La verdad es que es una idea que molaría, pero ahí tienes que meterle una batería, seguro que el precio ya sería otra cosa. A mí me gustaría, sería un altavoz chulo, pero ten en cuenta que hace poco se han cargado el Beats Pill Plus, o como se llame, ese último altavoz portátil que tenía de Beats, se lo han cargado. No sé, a mí me parece que sería un dispositivo interesante, pero claro, sin wifi, solo lo único que puedes hacer es que se conecte al iPhone y hacer AirPlay y poco más. O sea, no creo que puedas pedirle así, oye, estás en una barbacoa, tienes el altavoz por ahí, ¿no? En el jardín, en el patio, lo que sea, y dices Siri y tal, no sé qué. No creo que funcionase. Tiene algunos problemas ahí que habría que solucionar.
Que tuviera cerca a lo mejor el iPhone. Esos son problemas que habría que resolver, pero bueno, yo creo que se podrían resolver de alguna forma, estoy completamente seguro.
Si quisieran, lo harían.
Si quisieran, lo harían. Pero yo creo que uno de las grandes preguntas de este año es ¿qué va a pasar con el HomePod? Vamos a ver un nuevo HomePod este año. Un HomePod mini evolucionado que no sea simplemente un cambio de color, que sea un HomePod más potente, distinto, a medio caballo entre el HomePod mini y el HomePod original. Lo veremos. Queda poco para eso, ¿eh? Hay muchas cosas que van a venir en el mundo Apple, ya os digo, están muy atentos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en el chat. Gracias también a los que nos escucháis desde la aplicación de podcast, vuestra aplicación de podcast favorita. Seguimos en Apple Esfera hablando de muchas cosas. En breve tenemos que hablar de las Apple Glasses, que se han vuelto a poner muy de moda. Han salido muchos rumores y es que esto ya va en serio. Y hay que pendiente una conversación con Julio sobre esto y también sobre Swift Playgrounds, que es una de las cosas que no hablamos mucho y yo creo que tendríamos que tenerla un poco por la mano, porque aunque no hayamos programado nunca, aunque seamos el puto amo de la programación, ya os aseguro que Swift Playgrounds puede daros alguna sorpresita, ¿no? Un momento de diversión, como un juego, y se aprenden muchas cosas nuevas y yo creo que quiero que Julio nos lo cuente. Así que, bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Edu.
Muchas gracias a ti, Pedro, y a los que nos están escuchando y viendo en directo, que ya saben que, como has dicho antes, todos los martes a las 7 de la tarde estamos aquí en el canal del stream de Twitch y en la en vuestra plataforma de podcast favorito. Y nada, la semana que viene estaremos aquí otra vez, posiblemente con Julio, ¿no?, para hablar de las Apple Glasses. Así que tenéis otra cita con nosotros.
Exacto, traeremos también cositas para enseñaros cuando salgan algún productito nuevo, que lo veáis aquí, que podéis hacernos preguntas. O sea que guardaos este slot martes a las 7 de la tarde, hora española peninsular, para pasar este ratito con nosotros, si queréis con un café o con lo que tengáis a bien, preparaos. Y muchísimas gracias a todos, hasta que nos volvamos a escuchar la semana que viene. Cuidaos, por favor, que es lo que toca, a ver si salimos ya de esta de una maldita vez. Y bueno, pues un abrazo a todos y a todas, y un saludo. Chao, chao, nos vemos muy pronto. Chao,
hasta luego.